Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas a todos, hoy estamos aquí de nuevo el equipo B, nos ha vuelto a dejar Pepe aquí solos al mando. José Luis, no sé qué te parece, cada vez no nos va dando como más galardones, no sé.
Yo creo que se ha llevado un disgusto del partido, de la selección y ha preferido no venir, no sé, digo yo, ¿eh?
¿Tú qué opinas, Vicente? Esto de dejarnos solo tantas semanas...
Yo opino, porque el jefe después al final se entera de todo, que avisó que hoy no podía venir. Cierto. O sea, ya lo avisó antes del desastre.
Cierto.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y yo creo que tenemos que empezar hoy con las noticias, nada menos con el superetapón que fue ayer en la Dauphiné, ¿no, Vicente? Nos tienes que contar pues a ver cómo
la,
se
la verdad
cómo discurrió.
Es que, la verdad es que disfruté muchísimo, hacía tiempo que no... La verdad es que, mira, antes de ayer, pues bueno, fue una etapa un tanto penosa, pues bueno, porque, no sé, estaba... Yo a Fromm no lo veía en condiciones.
¿Te refieres a la que atacó el contador a falta de un kilómetro y pico?
Exactamente. O sea, fue una demostración muy buena de contador y tal, pero veías a Fromm que no era él, ¿no? Posiblemente por, a causa de la caída que había tenido antes. Y bueno, pues es muy triste ver a Richie Porte tirando, que es la mitad que Fromm, porque prácticamente es la mitad. Salía medio cuerpo detrás de Richie Porte.
O sea, salía medio cuerpo. Que para el aire le venía muy mal.
El Fromm metía la cabeza como podía, pero ni por Dios. Y la verdad es que fue chupando rato todo el tiempo. Y bueno, al final le sacó esos 8 segundos con los que se afrontó la etapa de ayer. 8 segundos de ventaja. Entonces, bueno, como no sé si habíamos comentado el lunes pasado, la etapa de ayer terminó en el Courchevel. Es un puerto de, bueno, un primera categoría suavecito, quizás un segunda, siendo estrictos. Pero bueno, la etapa había tenido unas cuantas cumbres ya. Y en ellas es donde se desarrolló dos escapadas que luego fueron fatales para el resultado de contador al final de la prueba. Pero lo que sí que nos dieron fue la oportunidad de ver esa lucha que ves que dice aquí me dejo la vida o gano o muero, ¿sabes? Que se ve muy poco en el ciclismo, se ve muy poco, ¿no? Sobre todo con ciclistas que son demasiado teatreros, que cuando les ves sufrir es porque realmente están sufriendo y lo dan todo, ¿no? Entonces el beneficiado ahí fue Talansky se metió en una de las escapadas. No iba solo, la verdad es que iba con 6 o 7, muchas veces tiraban de él también, y entonces le consiguió, o sea, la ventaja que llevaba a la etapa de ayer, contador sobre Talansky, eran 39 segundos, 8 segundos sobre Fromm. Bueno, se empieza Courchevel. Yo la verdad es que antes de Courchevel no lo vi, pero ya cuando vi, cuando empezó...
¿Y cuánto llegó
Fromm
a sacarle?
Ya iba descolgado.
No, cuando atacó contador del grupo de Fromm...
Sí.
¿Cuánto llevaba Talansky a contador? ¿Te acuerdas? Igual 3 minutos prácticamente.
Sí, sí, le cogió más de 2 minutos, efectivamente. Pero claro, ¿qué pasa? Que le faltaron quizás kilómetros, porque la verdad es que Talansky al final flojeó, pero claro, tenía ayuda también y bueno, el resultado fue que por 11 o 12 segundos, creo que ha sido el resultado, no pudo cazar contador a Talansky y esos 39 se convirtieron en 50 y tantos, que son con los que ganó, ¿no? Pero lo que quiero decirte es ver cómo Fromm continuaba desde luego muy mal. Ayer iba arropado por más gente de su equipo todavía, pero bueno, ya iba a 2 minutos y pico de contador y a 3 y pico de la cabeza, o sea que lo descarto. Pero lo que es muy interesante, a pesar de no haber ganado contador, es que realmente las sensaciones que todo aficionado le vio fueron buenísimas. Entonces, bueno, esas palabras suyas que decía que si ganaba el Dauphiné, igual pensaría que
las
se había equivocado.
Las palabras de Fromm, dices, que decía
sí,
eso. Si gano, a lo mejor es que voy mal para
claro,
la preparación.
Exacto, pero claro, como el otro había callado, ya no sabes si el otro pensaba lo mismo, no lo pensaba, ¿no? Bueno, pero fue una etapa magnífica, te digo, todos atacando, todos defendiendo. Y al final, una cosa positiva también, fue que Mikel Nieve, que sabéis que es del equipo Sky, pues tuvo una arrancada cuando faltaba, pues eso, 1 kilómetro y pico, descolgó a los 2 o 3 que iban con él en el pelotón de cabeza y ganó brillantemente la etapa. La verdad es que chapó por Mikel Nieve, que se ve que cada vez que el Sky tiene un equipazo, es que lleva un equipazo. Si ese mismo equipo lo lleva al Tour de Francia, la verdad es que, como hemos dicho aquí, pues muy bien que esté contado, yo creo que se lo van a poner muy difícil. Porque es que
de hecho, ayer todo pintaba con que a Contador le iban a caer por todos los sitios en estéreo. Raro.
No, hombre, lo que pasa es que como al no estar Froome al 100% posiblemente, pues es por lo que no pudo ver ese fuego cruzado, ¿sabes? Es que este solamente se confió, pensó que al final podría coger esa escapada. Sabes que muchas veces al último puerto, pues esos escapados suelen llegar muy quemados ya, ¿no? Y en un puertecito de nada le saca el líder, le saca 3 o 4 minutos. Pero ¿qué es lo que pasa? De Courchevel, a 1300 y pico metros, lo ponían como un primera, pero yo la verdad es que de primera no. En un Tour de Francia el Courchevel se no lo pone como un primera, lo hubieran metido un segundo. Pero bueno.
Tampoco estamos muy acostumbrados a ver estos desfallecimientos de Froome, ¿no, José Luis? ¿Esto cómo le va a afectar para el Tour? Porque en los últimos 2 años yo creo que no hemos visto ninguna de estas suyas. Siempre ha sido poner a los demás en su sitio.
Sí, Froome es una persona que le gusta marcar las distancias, los límites, le gusta mostrarse dónde está, cuál es su territorio, pero en la Dauphiné sí que es verdad que parece que se ha escondido, al final de las etapas se ha escondido un poquito, posiblemente porque esta vueltecita no fuera su objetivo. Cuando un deportista tiene un objetivo muy, muy, muy claro, muy bien establecido, va por él, porque es suyo. Aquí Froome no se jugaba nada, ha venido a entrenar, a rodar, a probarse, a hacerse un test bueno, y si ha visto con la caída, etcétera, que mejor no arriesgar, pues es lo que ha hecho. Se ha arropado, se ha reservado y ya vendrán tiempos mejores.
Yo te voy a llevar la contraria. Yo creo que Froome va siempre a ganar, que es de los que no le gusta hacer como me acuerdo de Greg LeMond, que llegaba al Giro y ponía los pies encima del manillar, iba tranquilamente de relax. Froome y Contador son gente que cuando van a hacer algo.
Sí, pero tampoco hay que olvidarse que el gran campeón tiene esa lucidez o esa inteligencia de saber cuándo es su guerra y cuándo no. Yo creo que Froome tenía muy claro que esta no era su guerra, o no era su momento.
O sea, ¿tú crees que ha sido tan inteligente como para dejarlo pasar?
Sí, a lo mejor no. Es que aquí hay mucha guerra psicológica. Estamos hablando de gallos, estamos hablando del Tour. Todo lo que se haga tiene su sentido, su propio sentido, tiene su significado. Si Froome hizo lo que hizo, es por algo, indiscutiblemente. La razón, bueno, yo me animo a pensar que se reservó. Vio que la proporción, ¿no? Esfuerzo-resultado no le compensaba y dijo, bueno, pues me quedo aquí, no arriesgo, otra caída, no me interesa, no voy a sacar nada, lo dejo estar. Entonces se quedó en segunda línea y ahí está muy bien. Tampoco le interesaría mostrar sus cartas, que esa es otra, porque si llega apabullando...
Ya le dejan todo la responsabilidad en el Tour sin ningún tipo de eso. Y ahora estará a medias con Contador.
Claro, pero luego están los medios de comunicación, Froome está flojo, Froome no ha dado cara, ¿qué hace Froome? Contador está mejor... Ya empezamos con los juegos
Pero si es como tú dices, me parecería una superjugada que ni en las épocas de Armstrong la hacía Armstrong, ¿eh?
El ciclismo ha evolucionado mucho y la psicología en el ciclismo también. Bueno, no tanto, pero sí que ha evolucionado bastante. Y aquí hay mucha guerra psicológica, muchísima. Yo, especialmente este año, veo avidez de grandes triunfos, de marcar gestas, de enseñar los dientes, de morder. Luego ya veremos a ver. Pero yo veo ganas contenidas.
Hombre, fíjate en la etapa esta que estaban vigilándose tremendamente Contador y Froome, hasta Nibali. Bueno, Nibali es un tío valiente siempre, sí, pero siempre se animó y podía haberle salido también a Nibali. Lo que pasa que...
Nibali es latino. Y cuando le hierve la sangre tira para adelante y no mira. Pero también es su punto fuerte esas arrancadas. Entonces... Yo sigo pensando que este año va a ser muy interesante, más que otros años.
Bueno, pues esperaremos con gran entusiasmo ese Tour de Francia. Vicente, ¿tienes alguna noticia más por ahí o las dejamos hasta ver qué nos transcurre?
Exactamente, vamos allá. Muy bien.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Ahora os vamos a poner una entrevista que hicimos el otro día con David Barrio Nuevo a través del Skype por internet, porque claro, él vive en China y es muy difícil localizarle a las mismas horas en las que hacemos el programa. Entonces os ponemos aquí la entrevista que grabamos con él. Bueno, nuestro invitado de hoy se llama David Barrio Nuevo, ha hecho muchos viajes en bici, ha recorrido Escocia, Japón, Vietnam, Madrid, Pekín. Y de hecho, después de uno de esos viajes, decidió no volver y quedarse nada menos que en China para dedicarse a lo que es su profesión actual, que se dedica a dar clases de golf, entre otras cosas. Porque hoy, de hecho, no nos va a hablar de eso ni de sus viajes. Lo primero, David, ¿estás por ahí?
Hola, Paco, sí.
Te pillamos en Corea, ¿verdad?
Sí, estoy en la ciudad de Muju.
Pues David, además de todos sus viajes y su trabajo como profesor de golf, también está metido dentro del equipo de ciclismo Burgos BH. ¿Es así, David?
Sí, soy el director en Asia para el equipo, sí. Somos un equipo de categoría continental. Para entenderlo, somos de tercera división y competimos en las carreras 2.2 y 2.1 de la UCI.
Supongo que esto de salir un equipo español pequeño, digamos, a Asia es una cosa rarísima y moderna, ¿no?
El ciclismo, como los que vivimos el ciclismo sabemos, el ciclismo en España está bastante tocado. Las opciones que pasan ahora mismo por el futuro es buscar carreras internacionales. Como en Asia ahora mismo es donde se encuentra el capital y los organizadores cuentan con ese capital, es donde más rentabilidad se le puede sacar a unos días de competición. Entonces ellos, el equipo Burgos BH, contactó conmigo hace un año y medio.
¿Y cómo te encuentras? ¿A través de uno de tus viajes o cómo llega a ti?
No, es una historia un poco peculiar. Un amigo mío en Pekín, bueno, yo vivo en Pekín hace 6 años, un amigo mío se casó y en la boda yo conocí a una persona de Burgos. Empezamos a hablar, yo le conté mis viajes en bicicleta, él me dijo que tenía un amigo que también tenía relación con el ciclismo allí en Burgos y resulta que era el director del equipo Burgos BH. Nos pusieron en contacto, estuvimos hablando, el equipo Burgos BH tenía una invitación para el Tour de Shanghai que se celebró el año pasado. Yo estuve con ellos como intérprete durante la disputa de esa carrera. Luego, ya yo formando parte del plantel del equipo, contacté con más organizadores de carreras y conseguimos en total 40 días de competición. El año pasado disputamos, aparte del Tour de Shanghai, el Tour de Taihu, Hainan, el Tour de China 1 y 2 y la clásica de Nanjing.
O sea, tú eres, digamos, la imagen del equipo en Asia y el enlace, sí, con todo lo que se relaciona allí.
Sí, soy la persona encargada, soy el director no deportivo, porque cuando el equipo compite en Asia, Diego Gallego, que es el director deportivo del equipo, viene con el equipo, claro, pero yo realizo mi función de contacto con organizadores, empresas colaboradoras que nos ayudan en este proyecto. Bueno, y la labor más importante, tratar con los medios de comunicación para dar a conocer nuestra imagen como empresa, que no dejamos de ser una empresa, en China, y difundir lo mayor posible nuestra imagen para que esos colaboradores, sponsors, se unan en nuestro proyecto.
Y como mercado asiático, ¿qué es lo que le interesa a Burgos BH? ¿El turismo por una parte o simplemente es porque allí es mucho mejor sitio para competir y los premios son mejores?
Los premios son mejores y son sobre todo en efectivo. Se cobra en efectivo en dólares. Es una gran ayuda para el equipo, para los corredores, fundamentalmente. Para sponsors, contamos en este momento con la ayuda de BH. BH tiene su oficina central en Vitoria, pero tiene distribuidores a lo largo de todo el planeta. Yo me puse en contacto con la oficina de BH Asia, que están en Taiwán, y ellos nos ayudan muchísimo en todas las carreras en China, y a través de la oficina de Taiwán me pusieron en contacto con el distribuidor de BH en Asia, en Corea, y la persona encargada de BH en Corea pues nos está ayudando a lo largo del tour y nos dan material, nos ponen en contacto con medios de comunicación y así entre todos pues logramos que nos conozcan la marca de BH Burgos.
Y tú eres una persona que ha viajado mucho, entonces ya no te chocarán las cosas, pero me supongo que la edad media de los corredores del equipo no será muy alta. Y el contraste con Asia, ¿cómo es?
Nosotros somos un equipo de tercera división, somos un equipo pequeño. Y la labor fundamental que tenemos nosotros es formar corredores, para que luego esos corredores den el salto a categorías superiores. En este momento tenemos tres corredores de 22 años en esta carrera, 22, 23 años, 24, creo que Darío 27, y contamos aquí como líder a Juan José Oroz, que es un ciclista que el año pasado disputó con Euskaltel. Es un corredor que lleva en sus piernas tres tours, tres vueltas, tres giros, y claro, es en carrera es el director dentro del pelotón. Es quien enseña a los pequeños, a los cachorros, como nosotros les llamamos. Toda esa experiencia la intentamos transmitir a los chavales para que se creen, para que se formen como ciclistas, como personas, y que puedan dar el salto a equipos superiores.
Pero lo que me refiero, cuando va el equipo ahí, ¿vive un poco en una burbuja que le da igual estar en Corea que en Andalucía? ¿O se ve un poco todo lo que hay alrededor?
Sí, todo es diferente. Cuando estás en carrera solo ves la rueda de adelante y 10 metros más, como mucho, la rueda trasera del que va adelante. El paisaje no se ve. Nosotros como directores que vamos en el coche sí vemos más el paisaje y tenemos un poco más de contacto con la gente. Los corredores no. Los corredores son personas que están o por encima de 5 meses fuera de casa, de hotel en hotel. Ellos, pues sí, saben que estamos en otros países porque los hoteles son distintos, pero un corredor ciclista... Un corredor vive para la bici. Nosotros les cuidamos como si fueran niños burbuja. Mira, te cuento, mañana por la mañana la salida es a las 9 de la mañana. Yo me levanto a las 5 con el mecánico, porque entre todas mis funciones del equipo, pues estar echar una mano al mecánico, al masajista, a transportar material. Mañana nos levantamos a las 5, bajamos a por las bicicletas, revisión de cadena, revisión de neumáticos. A las 6 menos cuarto salimos para el desayuno, que es cuando bajan los chicos, les recoge el autobús, vamos a desayunar y luego a las 7, me parece, mañana a las 8 menos cuarto salimos hacia la salida. Vamos a la salida a las 8 y tenemos una hora donde es la reunión en el autobús, calentamiento, masaje, y se da la salida. Nosotros vamos en el coche, yo soy el encargado de... Voy de copiloto en el coche, encargado de la emisora, totalmente atento a lo que va diciendo Radio Tour.
¿Qué idioma habla el Radio Tour ahí?
En inglés y coreano. En las carreras en China, en chino y en inglés. Y luego le voy pasando toda la información al director, que es el conductor del equipo. Y luego en la parte trasera va el mecánico, Papo, y cuando sucede algún problema o algo, pues aviso a Papo y le ayudo en el cambio de rueda, empujando al chaval cuando inicia la marcha. Hoy hemos tenido la gran suerte que hay que buscar en anticlismo, eso está claro. Hemos ganado la etapa con Juan José Oroz y además hemos agarrado el maillot de líder. Una gran alegría para el equipo aquí en Asia, es nuestra primera gran victoria en Asia. Después del podium, de pasar antidoping al hotel, otra vez traslado todo el material desde el autobús al hotel, se prepara la sala para el masajista, me voy con el mecánico para limpiar bicicleta, me paso por la zona de media de prensa para hablar con los periodistas, para que me hagan llegar fotos, para intentar que hagan entrevistas a mis chicos, para que me pasen los links de las noticias donde salimos, para buscar nuevos contactos. Y luego cuando bajan los chicos ya nos vamos a cenar y después de cenar pues tenemos como media hora, entre media hora y una hora, pues para tomar una cerveza tranquilamente y echarnos unas risas.
¿Pero eso los corredores también o solo los directores?
No, solo el director, el mecánico, el masajista y yo.
Sois los que vivís bien durante las carreras, ¿no?
Sí, muy bien, sí.
Oye, ¿y hay mucho público en Asia en las cunetas?
Sí. Son personas que apoyan muchísimo el deporte. La cultura asiática, y es una de las cosas que más me encanta vivir aquí, es que tiene muy, muy arraigado la actividad física. No el deporte, la práctica, el deporte profesional, pero sí la actividad física. Por ejemplo, donde yo vivo, es muy normal que a las 5 de la madrugada, a las 6 de la mañana, estén las señoras haciendo tai chi, que estén haciendo bailes con abanicos, con espadas, personas en el parque haciendo kung fu. Es muy, muy normal. Y esa toda pasión que tienen por la actividad física sí la trasladan al ánimo para cuando ven a personas practicando deporte. Y además son personas muy, muy agradecidas, son muy fáciles de sorprender, sí, son muy animosos. Los niños salen de los colegios y la verdad es que no dejan de gritar, es entretenido.
¿Y los corredores participantes de qué nacionalidades hay? por ejemplo, ¿cuántos participan en la vuelta en la que estáis ahora? Y más o menos, ¿de dónde son? ¿Europeos, asiáticos?
Ahora mismo en el Tour de Corea son 20 equipos de 6 corredores. Hay 4 equipos coreanos, 3 equipos chinos y los demás son europeos y australianos. Nosotros, dentro de nuestro equipo, aunque no hayan venido ahora, tenemos a un chico colombiano y un italiano, a Federico Buto, que Federico sí está aquí disputando la vuelta.
¿Y la seguridad ahí? Porque, por ejemplo, incluso en Europa se ve a veces los equipos profesionales que han tenido problemas, que le han robado alguna bici y alguna historia de estas. En Asia siempre tiene fama de que la seguridad es impresionante, ¿es así?
Mira, yo he viajado por Japón. En Japón puedes tener la certeza 100% de que nadie te va a robar, de que nadie te va a hacer nada. En China, donde yo vivo, igual. Sabes que nadie te va a robar. Sabes que puede haber algún descuidero, pero no tienes el miedo a que te hagan un asalto. Mi novia, yo llevo 6 años con una chica china. Ella sale por la noche en bicicleta, sale con la cámara de fotos, sale con el teléfono. Y yo nunca he tenido miedo de nada. Cuando hemos ido a España, ella lo sigue haciendo y yo le digo, ten mucho cuidado, Pei, que España no puedes volver tú sola en el metro a la 1 de la noche, que no puedes atravesar el parque desde el metro hasta casa, ten mucho cuidado. Te voy a contar una anécdota. En la Vuelta a México este año, el día de entrenamiento, había un circuito cerrado y dijo la organización, dar vueltas en el circuito y no salgáis. 2 chicos ecuatorianos salieron con las bicicletas a dar una vuelta y volvieron andando. Se les puso un coche al lado, le sacaron una pistola por la ventanilla y les dijeron, bajaros de la bici. Y volvieron andando al hotel. Aquí en Corea no. Y te digo, ayer íbamos en el coche y le dije a Diego, me encantan estos países. Me encantan los países que las casas no hay rejas, que las ventanas no tengan verjas. Y eso es educación, es...
Por algo te quedaste a vivir ahí, ¿no?
Me quedé por muchas circunstancias. Una, a lo largo del viaje que hice en 2008 de Madrid-Pekín para llegar a los Juegos Olímpicos de Pekín, tenía muchísimas ganas de conocer otros países, otras culturas. Y si te soy sincero, a lo largo del viaje coincidí con algunos otros cicloturistas y yo no me podía expresar, no podía hablar con ellos. Cuando yo llegué a Pekín, mi obsesión era hablar inglés. Como ya te comenté una vez, cuando llegué a Pekín...
Y no sabías nada de inglés, ¿no?
Muy poco. Sabía el nivel de una persona que vive en España y que estudió inglés en el colegio, te puedes imaginar.
Sí, me lo puedo imaginar, sí.
En mi universidad, yo he estudiado inglés en Madrid y mi universidad, el inglés, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero no vimos ni una palabra. Yo cuando llegué a Pekín, le busqué un trabajo y estuve 1 año y medio, 2 años estudiando inglés, haciendo muchas actividades en inglés y luego empecé con el chino. Lo primero era porque en la academia de chino dan las clases en inglés. Eso era fundamental. Empecé a hablar inglés y chino, a estudiar muchísimo chino luego, más tarde, y ahora en 6 años me puedo considerar trilingüe bastante bien. Puedo tener conversación en cualquiera de los 3 idiomas.
Y habiendo viajado tan despacio como habrás ido en bici, ¿no te estresa un poco estar con un equipo de competición?
Tengo la gran suerte, yo soy profesor de golf, tengo la gran suerte de haber formado o haberme ido labrando mi vida profesional cuidando mucho lo que es mi vida personal e intento ligarlo lo máximo posible. He disfrutado muchísimo jugando al golf, disfruto muchísimo jugando al golf y sobre todo dando clases. Una de las grandes cosas que me han pasado con mis alumnos es que un alumno, por ejemplo, venga a clase y te diga, quiero venir a clase, me gusta venir a clase porque sé que a ti te gusta enseñarme, es algo que agrada oír. Me gusta, yo disfruto y vivo del golf. En China tengo una empresa que se llama DB Golf. Tiene varias patas, varias ramas. Una de las ramas es la escuela de golf. Otra rama es la agencia de viajes. Organizamos viajes para jugadores chinos en España. También recibimos jugadores europeos en Asia, perdón, en China. Por otro lado está la organización de torneos, eventos. Y luego, mi pasión de los viajes de bici. Disfruto preparando mis mapas, preparando mi material, revisando la tienda de campaña, revisando el hornillo, revisando a Milana, que es mi bicicleta, llevándola a Milana al hospital para que le hagan los reglajes necesarios para los viajes. Y luego tuve la gran suerte de que Burgos VH contactó conmigo. Entonces ahora en Corea, por ejemplo, yo he venido con el equipo, pero me he traído mi bicicleta. Estoy con el equipo hasta el día 15, ellos vuelven para España pero yo del 15 al 18 al 28 me quedo con mi lana para recorrer Corea, desde Seúl en el noroeste del país, ir hasta la costa en el lado este, bajar por la costa y luego volver hacia la costa este por el sur del país, volver a la costa oeste, perdón, para coger un barco que me devuelva a China, a Tianjin. Llegaré a finales de junio y luego el día 2 de julio nos vamos para el Tour de Qinghai. Entonces, uno, lo que es mi vida profesional con el Burgos BH, viajo en bicicleta, pues viajo con mi teléfono y con mi tableta y ahí sigo trabajando en DB Golf.
Desde luego es una gran suerte, pero lo que es una gran suerte es ver todo siempre con optimismo, eso seguro.
Mira, yo ahora he vuelto en marzo, estuve en Madrid. Cuando fui a Madrid, organicé una charla en un café en Madrid, organizamos una charla sobre cicloturismo. No como la típica charla de que alguien te cuenta un viaje, no. Lo que yo quería en aquella charla, y quedó muy bien, vinieron 30 personas que les gusta viajar en bicicleta y que intentan compaginarlo con su vida profesional, es cómo hacemos eso, cómo conseguimos trabajar para tener dinero, para pagar nuestros gastos y a la vez poder viajar en bicicleta. Y una de las cosas que yo les digo cuando voy a España es, chicos, que tenemos que hacer cosas, que joder, que tenemos 35 años ya, que se acaba la partida, que esto es muy bonito, pero que se acaba y hay que disfrutarlo. Yo veo a la gente en España y cada vez que vuelvo los veo con falta de esperanza, falta de hacer cosas, falta de querer conocer mundo. Eso es lo que yo quiero hacer en estas charlas contigo en la radio. Empujar a la gente que salga, que conozca cosas, que se puede viajar sin dinero, que puedes viajar con la tienda de campaña y puedes beber agua de un río, que no te va a pasar nada, que no pasa nada por no tener wifi. Yo tengo un amigo, Salva, un amigo de Granada, compañero de INEF, que lleva 11 años en ruta, y su novia una vez le dijo, Salva, ¿pero tú no quieres tener una familia? Y Salva le contestó, yo estaba delante, Salva le contestó, sí, pero mi familia puede vivir en un árbol.
¿Cuántos años tiene Salva?
Somos compañeros de promoción, debe tener pues dos más que yo, a lo mejor 39, pero lo que tenemos que conseguir es que la gente se mueva en bicicleta, que la gente cuide el lugar donde vive, no su casa, sino su planeta. Que el año pasado en el planeta, en el mundo, según el estudio de movilidad de planetaria, por así decirlo, el 70% de los desplazamientos del planeta en coche son menos de 3 millas. Pero por favor, vamos a ir en bicicleta. Dejaros el coche, por favor. Y ya hace 6 años o 7 que no tengo coche. Eso es lo que tenemos que conseguir en estas charlas. Es que empiezo a hablar de bicis y no puedo parar. Te cuento la última y ya lo dejamos, ¿vale? Perdona por alargar esta primera charla, pero te voy a contar una pequeña anécdota para que veas cómo piensan en Madrid, en mi ciudad. Yo estaba hablando con una persona que nunca monta en bicicleta, ¿vale? Y él me decía, es que en General Ricardos el carril bici que han puesto es una mierda. Y yo le decía, ese no es el problema. El problema es que el carril bici de General Ricardos está vacío. Y como está vacío, pues ese pequeño carril puesto pues es suficiente. Porque para que vaya una bici o dos que se crucen a veces, pues es suficiente. Entonces, ¿para qué necesitas más?
Tendremos que dar muchas vueltas a eso de la movilidad en ciudad, efectivamente. Bueno, David, muchas gracias por haber estado hoy en esta primera charla y nos veremos en futuros programas, ¿vale?
Ok, perfecto. Venga, a tu disposición, Paco, cuando quieras. Ok, un abrazo.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook. Todo Ciclismo UPV Radio.
Aprovechando esa mítica etapa que hubo en la Dauphiné pasada, de 2014, Vicente, tienes por ahí otra etapa mítica que por lo menos era igual que esa, lo que nos vas a contar, ¿no?
Pues sí, esto aconteció, pues total, hace 41 años, tampoco son tantos, ¿verdad? Fue en el Tour de Francia el año 1973, donde se vivió una de las más bellas gestas del ciclismo y del Tour de Francia. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Pues fueron nada más y nada menos que Luis Ocaña y José Manuel Fuente, apodado el Tarango. Esta fue en una etapa tremenda, en la octava etapa, la cual pues era la primera etapa de verdad en los Alpes. Se corría entre Meribel-les-Allis y la estación de Les Horres. Fijaros que son más de 240 kilómetros y se subían los siguientes puertos: La Madeleine, el Telegraph, el Galibier, el Isoard, y final en la etapa, en la estación de esquí de Les Horas. Esto todo seguidito, así en la etapa. Entonces, el Tour ese año no iba a Eddy Merckx, porque ese año venía de ganar, por aquello de que quería tenerlo en su palmarés, la Vuelta a España y el Giro de Italia, con lo cual el mes de julio ya tenía estos dos en el zurrón. Y también parece ser
por que ese año, ¿no? Por cansancio.
Y que ese año le tenía un poco de miedo a Luis Ocaña, porque había visto cómo estaban los años anteriores. Ese año Luis Ocaña estaba muy bien, ganó la Dauphiné. Y se habla de eso, se habla que ese año Eddy Merckx lo dejó pasar.
Se sumarían las dos cosas, el estar un poco cansado pensar que igual no iba a dar la talla con Luis.
Y entonces ya de hecho, bueno, Ocaña en la Vuelta a España ya fue el mayor rival de Merckx, a pesar de lo poco montañoso del recorrido. Y bueno, la verdad es que se lo dejó pasar. Y por su parte, el otro protagonista de la historia fue José Manuel Fuentes, que también estaba muy fuerte ese año. De hecho, ganó la Vuelta a Suiza antes del Tour de Francia. Y entonces, entre estos dos se desarrolló pues esta historia en la cual pues habían más implicados, obviamente, porque a pesar de la ausencia del caníbal, es decir, de Eddy Merckx, pues la nómina de que estaban en el Tour de Francia era tremenda. Estaban Van Impe, estaba Thévenet, estaba Zoetemelk, estaba Poulidor, Gimondi, no seguro que estuviese, no tengo muy claro. Pero bueno, la verdad es que son adversarios muy a tener en cuenta y todos capaces de hacer un Tour fantástico. En cuanto a los equipos, pues Luis Ocaña corría con el mítico Vic, sabéis que siempre corrió con el equipo este, un equipo francés, un equipazo. Y Fuente, por su parte, con el mítico Cas, otro equipazo. Lo que pasa es que ambos estaban enfocados, digamos, a cosas distintas. El equipo Vic pues estaba más compensado, tenía grandes rodadores. Y mientras que el equipo Cas estaba prácticamente enfocado toda la montaña, ¿no? Porque todos sus miembros eran notables escaladores, capaces de hacer los días primeros en las vueltas grandes. En la primera semana de este Tour de Francia, la verdad es que Ocaña aprovechó la potencia de su equipo y cuando se terminó la primera semana, aprovechando una etapa de pavés y luego la contrarreloj, ya llevaba más de dos minutos a Zoetemelk y a Van Impe, y a Fuente le llevaban nada menos que siete minutos, cuando termina esa primera semana. Entonces llega la etapa esta, y también hay un, para alimentar un poco la leyenda, parece ser que entonces, como estaban los dos españoles y luego estaba el Thévenet, estaba Zoetemelk y tal, parece ser que los periodistas hicieron correr el rumor de que iba a haber un pacto entre españoles para no pelearse entre ellos, hacerse la vida imposible y que al final acabase ganando un francés o un belga. Llegado a los oídos de José Manuel Fuente eso, el hombre se puso hecho una furia y entonces públicamente dijo que rechazaba la oferta, mandó a freír espárragos a Ocaña y dijo que este que se ha creído, que eso era una humillación decirle eso, ¿no? Bueno, pues con todos estos mimbres empieza la etapa. Cuando empieza la etapa, la Madeleine, que es el primer puerto, son casi 25 kilómetros por la cara, se suben a tren, sin ataques, a un buen ritmo, porque claro, fijaros todo lo que venía después. Luego viene el Telegraph, que todos sabéis es la primera parte del Galibier, y entonces ahí Fuente ataca. Entonces, claro, pensando lo que quedaba, la gente se frotaba los ojos y decía, este tío está loco, pero ¿cómo un ataque en el Telegraph quedando lo que queda?
Fácil que quedarían 200 kilómetros.
No, más que 200 son los puertos que quedaban, aún no menos quedaría, pero tú fíjate lo que queda. No, tengo el dato. Quedan 140 kilómetros a meta, pero justamente concentrado con todo, ¿no? En el ataque le sigue Ocaña y Thévenet. Porque Ocaña ya declaró después que no se fiaba, es decir, que quedaba mucho, y entonces esos siete minutos, si lo dejaba irse, pues se le podía ir el Tour de Francia en esa etapa. Total, que le siguen estos dos. Y Zoetemelk tiene que hacer la goma porque no puede. Y Van Impe ya está desaparecido. Entonces, cuando empiezan estos tres, llegan arriba al Telegraph, luego bajan hacia Baloal. Ahí hay un pequeño reagrupamiento, pero no como hoy día que se agrupan todos. Ahí se ponen muy poquita gente, muy poquita gente. Y entre ellos, pues por ejemplo, Zoetemelk, Obión, Pedro Torres y López Carril. La ventaja de Fuentes es que tiene un compañero del CAS en su puesto, mientras que Ocaña ya está solo. Su equipo, ya hemos dicho antes que eran grandes rodadores, pero que a la hora de la montaña y con estos ataques tan bestiales, pues no. Entonces, en la falda del Galibier, con 18 kilómetros por delante, hay 7 hombres en cabeza. Los demás ya están como mínimo a más de 3 minutos. Entonces, en el Galibier es cuando se lía la buena. Porque justamente lo sube con López Carril tirando a buen ritmo, pero a 6 kilómetros de la cima, en la zona, la famosa zona del Pla La Chat, que por cierto es donde lanzó el ataque en el año 98 Pantani, que descolgó bajo una lluvia tremenda.
¿Dónde hay aquellos refugios, más o menos?
Pla de La Chat, bueno, sí, se llama Pla porque es un llano y a partir de ahí ya empieza la pendiente del 8% y ya no bajaría hasta arriba.
Entonces, pero eso será, yo creo que son 8 kilómetros los últimos, que son así todo el rato, 8, 9,
bueno,
8,
pues
9.
Bueno, pongamos 8 o 6, pero el caso es que ya te digo, el caso es que después de la Pla de La Chat ya viene, entonces ya estamos a más de 2.000 metros de altitud y la verdad es que te lo digo que... Y así, que yo lo he sufrido y entonces imaginaros lo que vio eso en el 98 Pantani, lloviendo, un día infernal, el ataque que hizo, que el pobre más desencajado no lo he visto nunca al alemán, ¿no? Bueno, el caso es que ahí es donde lanzó el ataque este hombre. Entonces, es un ataque prolongado, o sea, nada de un hachazo a ver el otro, no, es un ataque prolongado, un ataque seco, y entonces... Mira, después de todas estas cosas se van quedando y tal. Entonces ya cuando, después de haber hecho una arrancada fuerte, mira hacia atrás y lo único que ve es a Luis Ocaña retorciéndose, sufriendo como un perro a su rueda. Sabéis que el estilo era totalmente distinto. Ocaña era una persona muy potente, tenía mucha potencia. Él sube con mucho desarrollo, mientras que Fuente, como buen escalador, sube con un, para aquella época nada que ver con lo de hoy día, pues sube con un desarrollo mucho más fácil, más ágil. Pero el caso es que ahí se van los dos, ¿no?
Ocaña era un poco como Fromm. Sí. Y Fuente contador, ¿no? Así en el estilo.
Sí, lo que pasa es que Ocaña ya hubiera querido Ocaña tener el estilo de bicicleta. De eso, bueno, de Ocaña hablaremos alguna vez el tema este. La verdad es que Ocaña lo está pasando muy mal, ¿no? En ningún momento releva a Fuente y van los dos, ya te digo, los vas al límite. Lo que pasa es que más de 10 metros no logra nunca sacarle, a pesar de los ataques. Más de 10 metros no. Luego se dirá si igual en ese momento de estar tan flojo Ocaña, si ahí quizás fue un fallo que el director, entonces no había pinganillos, no nos olvidemos, no le apercibió cómo iba el otro, que a veces desde el coche se ven las cosas mejor que cuando un tío va detrás de ti, que tienes que ir mirándole o viendo cómo resopla. Y entonces quizás si hubiese atacado más fuerte ahí se hubiera quedado definitivamente. El caso es que llegan arriba y los todos coronan juntos el Galibier. Hay un dato, y es que, aparte del tirón ese descomunal último, dice que subiendo Galibier hizo más de 20, fíjate bien lo que te digo, más de 20 arrancadas. Fuente intentando dejar a este, más de 20, fijaros lo que significa eso. Pero la verdad es que no lo logró. Bueno, el caso es que, ¿qué nos queda después? Se inicia un larguísimo descenso, todos sabemos, hasta llegar al pie del Issoar. En el Issoar, entonces van los dos juntos, Ocaña y Fuente. Tevenet va tercero, pero ya va a minuto y medio. O sea, Tevenet ya el hombre ya ha caído. Y entonces, en el Issoar, es Ocaña el que toma la cabeza. A veces es que el hombre con ese pundón y esa cosa se había recuperado la bajada y entonces pues el tío se pone en la cabeza. ¿Qué le pasa? Que el problema que tenía Fuente es que era un magnífico escalador, pero en cuanto a fondo, no tenía el fondo de los grandes escaladores que han sido capaces de ganar las vueltas. Por ejemplo, pues, no sé, Delgado, Van Impe, Bahamontes, Charlie Gold, Pantani, no. Entonces, claro, de hecho, las famosas pájaras del Tarangu, cuando, acuerdo aquella famosa que atacó al Merckx y después cuando llevaba eso lo cogió y le sacó 3 o 4 minutos al final, ¿no? Pero como escalador es muy bueno. Y sobre todo es el pundonor que tiene la etapa este, ¿no? Entonces ahora Ocaña le estaba devolviendo todos los sufrimientos que había tenido antes en el Galibier. Y ahora viene, digamos, lo que marcó la etapa. Lo que marcó la etapa fue la mala suerte que tuvo José Manuel, que a cosa de 30 kilómetros de la meta, cuando la distancia de los perseguidores es ya monumental, Fuente pincha. y Luis Ocaña no lo espera, lógicamente. Como un endemoniado tira para adelante, porque además llegaba...
O sea, en cuanto pinchó, dijo, raca.
Exacto. Venía al llano, venía un llano de Unión hasta llegar a la subida de Les Orres, y entonces ahí le llega a sacar hasta 2 minutos 45 segundos. Pero no obstante, después de que tardan bastante en cambiar la rueda, José Manuel Fuente no desespera. Y entonces se da cuenta cómo Ocaña, fruto del esfuerzo que estaba haciendo, empieza a disminuir la diferencia. Llega a tener, no sé, unos 40 o 50 segundos. De hecho, se dice que si la subida de Les Orres, que era todas las que había, era la más facilita, la más sencilla, hubiera tenido 4 o 5 kilómetros más, posiblemente José Manuel hubiese cogido a Ocaña, porque aunque José Manuel tampoco tiene mucha fuente, pero es que Ocaña había hecho el esfuerzo tan descomunal que no podía, en Les Orres, que no es ninguna cosa de otro mundo, ya no podía. Total, que así es como termina la etapa. Ocaña llega con 58 segundos de ventaja sobre Tarangu, y detrás de él, fijaros lo que llega. El tercero en la meta, claro, es que estamos hablando del 73, ya no estamos hablando de los años 50 que hablamos el otro día, ¿no? Thévenet llega a 7 minutos. Thévenet, ¿eh? O sea, un ciclista de eso. Y los otros, como Zoetermelk, llegan a 20 minutos. Fijaros el etapón que debió de ser aquello, ¿eh? O sea, una cosa... Y la verdad es que, bueno, pues sí, la verdad es que es esas etapas que bueno, que quien las tuviese, ¿no? En vídeo todas para poner eso, porque claro, entonces se oía, fijaros que yo he leído comentarios de eso, que la estaban oyendo por la radio, o sea, ni televisión ni nada, simplemente estaba la radio y tal, entonces pues cuando ataca este, va el otro, ha pinchado, aquí vaya... Entonces, o sea, son etapas de estas que realmente son de las poquitas que merecen el título de gran gesta del ciclismo, ¿no?
Pues nos vamos a guardar esa, Vicente, y te esperamos a ver cuál es la siguiente.
Octava etapa, Tour de Francia del año 1973.
Como la octava de la Dauphiné 2014.
Exacto.
Te esperamos a la siguiente, Vicente.
Venga, a ver. Muy bien.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Y hablando de tanta etapa épica, José Luis, hoy tenemos con nosotros de invitados a Rafa García y Manuel Civera, que nos van a hablar de una marcha cicloturista, pero diferente. Yo creo que esto... va a notarse dentro de las marchas. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí, porque aunque nos guste mucho el ciclismo, realmente como buenos ciclistas también nos gusta disfrutar de la bicicleta en el sentido más puro, ¿no? Que es compartir, rodar con gente, pasar una mañana maravillosa, reírse. Como esas etapas de las grandes vueltas en las que ya está todo decidido y los deportistas se dedican a disfrutar y menos a sufrir, pues la verdad es que sí que tiene aliciente, sí.
Pues es nada menos que la marcha por la parálisis cerebral, y está aquí Rafa García. Hola, Rafa.
Hola, buenos días.
Y Manuel Civera. Hola, Manuel.
Hola.
¿Qué es esta marcha, Rafa?
Vamos a ver, esta marcha es, como bien ha dicho el amigo, es una marcha por la solidaridad, una marcha en el cual todos los ciclistas debemos disfrutar de un día de bicicleta, sabiendo que disfrutando de ese día también hacemos feliz a mucha gente que desgraciadamente no lo puede hacer.
O sea, es una marcha solidaria, digamos, y que se busca que todo el mundo entienda que es así, ¿verdad?
Es una marcha totalmente solidaria. De hecho, los organizadores, el propio organizador es la propia asociación, y somos padres de niños afectados. Con el apoyo, si no, no sería posible, de la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana y del pueblo de Alculas, que desde el primer momento que le planteamos este reto, pues nos ha acogido y ha hecho como suya esta marcha cicloturista.
¿Dónde y cuándo es?
La marcha es el día 13 de julio, a las 8:30 de la mañana. Salimos desde el velódromo Luis Puig, que es donde está la sede de la Federación de Ciclismo. Uh-huh. Iremos por la carretera que va a Godella, de Godella a Vétera, lo que es toda la base militar para llegar a Marines, antes de llegar a Marines Nuevo, nos desviaremos por un carril de una carretera secundaria a buscar la carretera de Alcublas. Y para terminar una primera fase, que quede claro que es una primera fase, terminar con el puerto de primera de Alcublas, que es un gran puerto, para parar a almorzar todos juntos, bocadillo, fruta y café, para el que quiera, porque hay puestos de café, de gente que colabora con nosotros, de grandes empresas y grandes casas de ciclismo que colaboran con nosotros. Allí aproximadamente estaremos media hora, una cosa así, para reagruparnos, y vuelta otra vez por el mismo recorrido a terminar en el velódromo Luis Puig.
O sea, la idea es que sea como un poco una salida de un club, que vas con los amigos, te paras al almuerzo. Lo que pasa que 700 personas almorzando en Alcublas, esto es todo un reto, ¿no, Manuel?
Es un orgullo, sin duda, que tanto deportista, personas que ofrecen, ¿no?, el estar juntos por esta causa, una causa de reconocimiento al papel que la asociación Abapace tiene en nuestra comunidad, pero evidentemente con esa ilusión de pasar un día juntos y desde los valores del deporte estar todos con el ánimo, con el compromiso de que hay que estar ahí juntos y podemos hacer una sociedad mejor. Y entonces aquí es donde Alcublas estamos orgullosos y felices de ser el escenario, de proyectar esa imagen y bueno, desde el ciclismo esa idea de poner en valor ese esfuerzo.
Estamos hablando de marcha solidaria, pero a mí personalmente me gustaría saber un poquito más, ¿no? Porque realmente cuando conoces la razón de ser, por ejemplo, de esta marcha, pues como que nos hace pues un poquito más orgullo, ¿no? Y deseosos de participar. ¿Nos podrías hablar un poquito de Abapace? De su razón de ser, de sus objetivos, de por qué estáis aquí.
Vamos a ver, Abapace es la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral. Abapace nace en el año 72 y los valores en aquella época, pues bueno, desgraciadamente los niños no tenían, no sé cómo explicarte, o sea, poco más si te decían que los tienes que encerrar en casa, o sea, ¿vale? No tenían ningún derecho a nada. Afortunadamente, con el cambio de los años, pues bueno, tienen los mismos derechos que cualquier persona, porque no nos olvidemos que son personas que tienen un daño, ¿vale? Pero personas que si les ayudamos a que ellos se desarrollen y a que ellos verdaderamente se comuniquen, cada uno como puede, pues verdaderamente al final nos damos cuenta de que son gente viva. Que algunos piensan que son gente que no viven. Y bueno, es la lucha de muchos padres que quieren que reivindicar que sus hijos están ahí y que tienen derechos. Actualmente, como he dicho antes, tenemos 7 centros en la comunidad valenciana, en la provincia de Valencia. Cerramos una etapa porque es la primera guardería. Parálisis cerebral existe solamente en Valencia, que es niños de 0 meses a 3 añitos, en el cual pues no deja de ser una guardería, pero especializada, donde hay logopedas, fisioterapeutas, porque esa etapa es fundamental para lo que va a ser el niño el día de mañana. Hay que pelear desde el primer momento y luchar para que sacar lo máximo posible de ese niño a nivel motor, a nivel cognitivo. Luego tenemos un centro de educación especial. Todo niño tiene que estar escolarizado, el colegio especial, en el cual el niño tiene toda su etapa hasta los 18 años. Y tenemos 5 centros de día, porque a partir de los 18 años el niño, pues bueno, tiene que quedarse en casa. Y nosotros lo que tenemos son centros de día donde esa persona puede ir a un centro y hacer manualidades, hacer hobbies, hacer actividades, intentar seguir aprendiendo. Como cualquier persona que va al trabajo, pero esta gente pues va a un centro hasta las 5 de la tarde, desde buena mañana hasta las 5 de la tarde, y luego, para cerrar el ciclo, hace 4 años conseguimos que en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hubiese la primera residencia de parálisis cerebral. Entonces, con esta mañana cerramos. Para un padre, ¿qué quiere para su hijo? Si lo quieres para un hijo que está bien, y perdonar la explicación, o sea, un poco, pues, ¿qué queremos? Que, bueno, morirnos tranquilos sabiendo de que va a estar en su casa, va a pasar su casa desde que nace hasta que deja de estar con nosotros.
Y de la misma forma que ayuda a los niños a Vapace, ¿también tiene programas para los padres? Porque supongo que también será difícil al principio para ellos, ¿no?
Sí. En mi caso, por ejemplo, bueno, pasamos unos meses al principio muy duros, porque mi hija viene por unas enfermedades raras, el daño cerebral viene por una enfermedad rara. Estuvimos casi 7 meses ingresado.
¿De nacimiento, las enfermedades?
Sí. 7 meses ingresado, prácticamente 6 meses en cuidados intensivos, 4 operaciones de cabeza, fines de semana que decían que no iba a superarlo. Y al final, pues bueno, sales del hospital con una niña que te dicen que no va a ser capaz de hacer nada, ni siquiera hablar, ni andar, por el daño que tiene. Y te dan la niña y ya está, y te dicen que a tu casa. Y no hay más. O sea, no, si no nacemos sin que nos eduquen para criar a un niño, pues imagínate para un niño con un daño así. Y afortunadamente, pues en este mundo que tú no conoces, pues empiezan a hablarte gente y te hablan de Avapace, que en este que es la asociación, y en el cual pues mi mujer y yo fuimos, y no os podéis explicar, no sé cómo explicar verdaderamente la sensación que tuvimos al entrar por Avapace, el saber que alguien te entiende, que alguien habla tu mismo idioma, y cómo te arropan y cómo te enfocan la vida de otra manera. Piensas que la vida para ti se ha acabado ya, o sea, se acabó la vida, y ellos te hacen ver que la vida pues es otra vida, distinta, ni mejor ni peor, simplemente distinta, y que hay que pelear por algo. Y al principio sí que hay un equipo de psicólogos que arropa a los padres, y de hecho pues la asociación, verdaderamente al final somos un grupo de amigos, de padres que hablamos el mismo idioma, porque si no hablas con una persona que tiene un daño como el que tienes tú, pues es difícil que comprenda esa situación. Lo intentan, pero es muy difícil llegar a comprenderte.
¿Y se nota el retorno de un niño con parálisis de alguna forma? ¿Tú lo notas y...?
Sí. Yo con mi hija, bueno, es increíble. O sea, como bien decía, los médicos, la medicina no es una ciencia exacta y todo el mundo lo sabe. No es que los médicos dijeran algo que no debían de decir, pero lo que apuntaba en el caso de mi hija es que no iba a ser capaz de hacer nada. Pues bueno, Victoria sí que es capaz.
¿Cuántos años tiene?
Tiene 7 añitos y sí que es capaz de hacer cosas. O sea, tiene, a nivel motor está perfecta, corre, salta. A nivel cerebral está más dañada, pero ya es capaz de prácticamente comer sola. Entiende los colores, palabras sueltas, ya te dice papá, te dice mamá. Estamos con el tema del pañal, prácticamente ya estamos a punto de quitárselo. O sea, es capaz ella de pedirte ir al baño. Y todo esto es el logro de un trabajo importante que hace esta asociación. O sea, un padre, es imposible llegar a este punto sin ayuda de profesionales, sin ayuda de una asociación como Vapace. Es imposible.
Sí,
son horas y mucha experiencia para cómo deben de trabajar con estos niños.
¿La llevaste el año pasado a la marcha?
Sí, por supuesto. Yo, como organizador y de la marcha, créete que en ese momento yo en todas las camisetas de los 500 ciclistas que vinieron veía el nombre de mi hija. Para mí fue, de verdad, o sea, de los días más gratificantes de saber que esa gente que comparte esa afición como yo al ciclismo estaban ahí por estos niños, y que verdaderamente, de lo que dicen que los ciclistas no son solidarios, no se ven marchas solidarias, parece que solidario solamente es el running, yo demostré que efectivamente el mundo del ciclismo es un mundo igual o más solidario que cualquier otro deporte. Solamente hay que proponérselo.
Además, en la marcha vais a contar con la solidaridad de muchísimos profesionales, ¿verdad?
Pues sí, el año pasado estuvieron siempre al frente con nosotros Angelino Soler, que hablando de los míticos corredores, es el gran Angelino Soler. y Ángel Casero estuvieron al frente de esta marcha, que por cierto la presentación la hicimos aquí en la Politécnica, en el Salón de Actos de la Politécnica.
¿Tenéis algún vídeo de la presentación colgado en la página?
Sí, estaba todo colgado. Y este año, pues aparte, vinieron a correr con nosotros Quique Gutiérrez. Y el que nos sorprendió muchísimo y este año y está apostando por eso fue que Stefano Garcelli, que estaba en Valencia, estaba en activo aún, y vino a correr la marcha con nosotros y fue al frente de la marcha y este año quiere repetir con esta marcha.
Por supuesto, es una marcha en la que realmente sí que se va hablando y tranquilamente, ningún tipo de carácter competitivo.
No, ningún tipo de... Vamos a ver, no vamos a ir, como se dice, no somos globeros. Sí. O sea, no vamos a ir... o sea, todo el mundo sepa que son 110 kilómetros y de vuelta, aunque paremos. Mm. O sea, tienes que tener unas un condiciones mínimo, claro, para poder hacerlo.
Con el Valenbici no vale.
Efectivamente. Pero lo que sí que se pretende es que aquí no vamos a tirar el hígado. Sí que es verdad que cuando lleguemos al puerto de Alculas, pues bueno, tonto el último. Nos gusta esa competitividad, ¿sabes? Y que no se puede subir en un puerto hablando. O sea, vamos a intentar. Y de hecho, hemos hecho con el alcalde, hemos hecho varios... itinerarios alternativos para que en el momento que el pelotón se abra un poquito poder reagrupar para que los primeros puedan correr 3 o 4 kilómetros más con el fin de ir reagrupando. Pues antes de subir al puerto vamos a llevarlos a casinos, vamos a hacer una vuelta de 4 kilómetros más para reagrupar, y en el puerto lo mismo, un puerto de primera como es Alcublas pues puede llevar una diferencia importante sobre los últimos. Pues bueno, al alcalde se le ocurrió de vamos a hacer una vuelta por todo el pueblo de varios kilómetros para reagrupar a la gente, porque aquí lo que se pretende es que todos lleguemos al mismo tiempo y que todos almorcemos juntos.
Manuel, ese asfalto nuevo que hay en el puerto de Alcublas, que está así bastante bien ahora, ¿es para que la gente se pique más entre ella?
Bueno, no sé si se pique, pero sí que disfrute mucho, que no hayan obstáculos que puedan impedir disfrutar de una jornada apasionante, ¿no? Y sobre todo pues con esa idea de que los que hemos hecho mucho deporte y en el mundo del deporte, ¿no? Saber que esto es un compromiso diario cuando uno quiere estar siempre a tono, ¿verdad? Y la solidaridad tiene que ser lo mismo, practicarlo a diario, reconocer que hay muchísimas personas que día a día están volcadas, implicadas en proyectos y en oficios dedicados a que la gente que padece alguna imposibilidad de hacer lo que hacemos de manera normal, todos los otras personas, pues que tengan esas oportunidades y que puedan estar atendidas. Entonces yo creo que ese es un poco el objeto de esto, ¿no? Igual que en el deporte entrenamos todos los días y queremos alcanzar metas y evidentemente está la competitividad, ¿no?, por medio. Aquí es que desde el deporte esos valores de compromiso diario estén reconociendo que hay muchísima gente trabajando muy duro para que esta sociedad pueda ser un poco mejor. Y ese asfalto nos va a ayudar a ir comentándolo, a ir entre todos pues contándolo. En este caso en concreto es la experiencia de Abapace, pero como tantos colectivos como Abapace, que bueno, pues es ese llamamiento a la solidaridad cada día para que, bueno, pues reconozcamos el trabajo tan importante que hay en nuestra sociedad de estas personas y que hoy parece que no se les reconoce de manera clara, ¿no?, desde la SAMI.
Bueno, para terminar un poco, no sé si se me ha escapado y no lo habéis comentado, pero yo no lo tengo claro. Este es el segundo año que lo hacéis, ¿no?
Correcto.
Perfecto. Y para esta del 13, es el día 13 sí, de julio, ¿las inscripciones están abiertas todavía?
Sí, están abiertas hasta prácticamente... va a estar abierta.
O sea, la gente se puede inscribir todavía.
Se puede inscribir. Nuestra página es www.marchabapace.com y ahí tenemos perfectamente, puedes acceder a la página de inscripciones. Si la inscripción vale 25 euros y bueno, pues te da derecho, por supuesto, al mayor conmemorativo que es obligatorio, y yo creo que la causa lo merece, lucirlo el día de la marcha, porque es lo que se pretende. Y por supuesto, pues bueno, tenemos un montón de regalos de casas de bicicletas y empresas que quieren colaborar con nosotros, de cascos, mayor, zapatillas, vino, que perfectamente te vas a llevar a tu casa.
Que llevas a una fiesta.
Efectivamente, hasta Ciclismo a Fondo nos va a mandar una revista para cada corredor, en el cual salimos en junio, vamos a salir con un artículo en Ciclismo a Fondo también, porque nos apoya. El año pasado hasta Contador nos mandó un maillot, Miguel Indurain nos mandó un maillot. O sea, la verdad es que muchísima gente, pero porque lo que yo quiero descolgarme es que yo no quiero un no quiero que nadie nos vea como un rival. O sea, nuestra marcha es, como bien ha dicho el amigo, es pasar un día todos juntos disfrutando de nuestro deporte y solamente va a ganar uno, que es la parálisis cerebral. Solamente gana la parálisis cerebral.
Bueno, Rafa y Manuel,
fantástico.
Se nos acaba ya el tiempo. La verdad es que siempre nos gustaría tener dos horas de programa, José Luis. No sé cómo lo hacemos, vamos a tener que duplicar.
Sobre todo con estos temas tan interesantes.
Sí, efectivamente. Agradeceros haber estado hoy aquí con nosotros y a ver si podemos. Vicente, yo creo que se va a animar y se va a apuntar, seguro.
Mi mujer, sí, puedo, sí.
Mi mujer y yo también vamos con la peque.
Pues muchas gracias a los dos por haber estado hoy aquí.
No, gracias a vosotros por invitarnos.
Un placer estar en un programa de ciclismo y aprender tanto. Muchas gracias.
Y nada, Vicente, nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene y veremos a ver qué nos depara el mundo.
Muy bien.
José Luis, ¿nos vemos por aquí seguro?
Por supuesto, aquí estaremos.
¿Hablaremos algo de psicología deportiva o tú qué opinas?
Siempre se puede hablar de psicología. Siempre.
Tunearemos un poco la cabeza.
Sí, claro que sí.
A ver si conseguimos no venirnos abajo subiendo Loronet. ¿Te parece?
Madre mía, el otro día lo pasé fatal. No me lo recuerdes.
Venga, hasta la semana que viene.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.